Hemos visto la parábola del sembrador, la parábola de la cizaña, la parábola de la levadura, la parábola de el tesoro escondido, la parábola que vimos la semana pasada, ¿verdad? De la gran perla. Fue muy bonita. Y en esta ocasión vamos a ver otra más, porque son ocho. Y la semana entrante todavía veremos una parábola más, la parábola de la red, que se encuentra aquí en Mateo 13, a partir del versículo 47 hasta el versículo 50. Y la palabra de Dios dice así en el versículo 47. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar, recoge a toda clase de peces, y una vez llena, la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo lo echan fuera. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Esta es una parábola muy fuerte. Es una parábola que nos habla del destino de los hombres. El reino de los cielos es semejante a una red que es echada al mar para recoger mucha clase de peces. La audiencia que tenía Jesús era gente de Galilea, principalmente campesina, pescadores. El mar de Galilea que circundaba a esas ciudades como Capernaum estaba lleno de personas que se dedicaban como profesión a pescar pescado y luego llevarlo al mercado a vender. Ellos conocían perfectamente este negocio. Y al hablar así Jesús, venía a sus mentes el trabajo que ellos hacían. Entre estas personas de la audiencia que tenía Jesús en ese día, estaban sus discípulos. Algunos de ellos pescadores. Y se acordaban que tiempo atrás, no sabemos exactamente cuánto, quizá un año, año y medio, Jesús mismo los había buscado ahí en el lugar donde ellos trabajaban y les había dicho lo siguiente que está en Mateo 4, del versículo 18 al versículo 22, que dice así: Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de ahí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Tú también un día escuchaste un mensaje de la Biblia, sencillo, en donde llegó a tu corazón, como si el mensaje fuera hecho exclusivamente para ti. Los demás no existían en ese día, y como decía Patty, poco me percaté de quiénes eran los que estaban allí. Nomás sabía que había mucha gente, pero el mensaje era para mí. Como que ya al predicador le habían dicho que yo iba a ir y le habían dicho todas las cosas acerca de mí. Y ese mensaje era la historia de mi propia vida. Así se sentían también los discípulos cuando Jesús pasó por ahí y los llamó a ser pescadores de hombres. Y ahora, tiempo después, les está refiriendo una parábola y les está diciendo que el reino de Dios es semejante a una red. Dice, asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red. Aquí la palabra red la usa Jesús en un contexto de una red muy grande. Si conociéramos un poco de lo que hacen los pescadores, porque todavía existe esa clase de trabajo, si tú vas a muchos de los países en desarrollo, les decimos así, ¿verdad? En Grecia o en Bueno, aquí mismo en México, ¿verdad? Si vas al lago de Pátzcuaro, ¿verdad? O si vas a las costas de nuestro territorio mexicano, encontrarás barcas pequeñas en donde los pescadores tienen sus redes. Son redes muy pesadas. Son redes en donde se necesitan muchas personas para tenerlas bien enrolladas, bien envueltas. Y luego subirlas a la barca e irse a un lugar lejano, más adentro del mar. Me acuerdo que en Acapulco yo lo veía que se levantan muy temprano en la mañana para hacerlo. Y se van de dos y de tres barcas. Y entre varias personas tienen que echar esta red al mar. Y luego comunicarse con la otra barca que está cercana a esta primera. Y hacer una especie de puente o de obstrucción o de presa, ¿no? En donde todo lo que va pasando por ahí es absorbido por esta red y se hincha la red, ¿verdad? Son redes muy grandes. Dios, el Señor Jesucristo usa la palabra griega red para decir que es una red grande, porque había diferentes palabras para red. Quizá podamos apuntar un poco, pero este es poco de la ilustración que está en el versículo 47 y en el versículo 48, del cual queremos familiarizarnos un poco, ¿verdad? Y todos hemos estado en la playa, si no en Acapulco, pues en Cancún, y si no en Puerto Vallarta, y si no, pues en algún lugar, ¿verdad? Y más o menos tú tienes la idea de lo que estos hombres hacen todas las mañanas para ganarse el pan de cada día. Salen a pescar. Y Jesús usa este muy familiar cuadro para decir cómo es el reino de Dios. La palabra red en griego que usa es sagene, una red muy, muy grande que requería todo un equipo de pescadores para usarla, cubriendo con frecuencia hasta 1 kilómetro, en donde todo lo que caía entraba en esa red. Se usaban dos barcas, cuando menos, lo acabo de decir, y nada escapaba esa red. Toda clase de cosas eran atrapadas, desde basura, desde algas, botes de Coca-Cola, pues bueno, todo, ¿verdad? Y además, pues, lo que ellos querían que eran peces, ¿no? De diferentes tamaños. Y tomaban varias horas para sacar la red. Inclusive hay otro pasaje aquí en la palabra de Dios que nos da una idea de lo que estos hombres hacían en ese tiempo y seguro en estos días también lo siguen haciendo. Aquí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 21, se nos habla de que Jesús, cuando él resucitó, él fue a buscar a los discípulos y los discípulos estaban precisamente pescando. Dice el capítulo 21 de Juan lo siguiente: estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de los discípulos. Y Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos también nosotros contigo. Y fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. El versículo 6: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Y entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Bueno, era muy difícil sacar la red y mejor muchas veces nada más la arrastraban hacia la playa, ¿verdad? Y bueno, traía un sinnúmero de cosas. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos, la red no se rompió. O nos da una idea de lo que es este instrumento que se llama la red y que usan los pescadores para pescar. Gran similitud encontramos, si quieres escribir algo, ¿verdad? Gran similitud encontramos de esta parábola con la parábola de la cizaña. ¿Te acuerdas que hablamos de la parábola de la cizaña hace tiempo, en donde el sembrador sembró trigo y por la noche vino el malo, dice el versículo, y sembró cizaña? Y de repente estaban creciendo el trigo y la cizaña juntamente, las dos cosas. Y la cizaña y el trigo son tan parecidas que es difícil ir y arrancar una y dejar la otra, porque puedes arrancar la buena y dejar la mala. Y entonces Dios dijo, deja que estén mezclados, no importa. Allá en el fin, cuando venga la siega, vamos a arrancar todo y entonces separaremos el trigo de la cizaña. Y esta parábola es muy similar, porque la red capta toda clase de peces y toda clase de basura y toda clase de cosas, ¿verdad? Pero llega el momento en que ya en la playa, los seleccionadores de las cosas adecuadas ponen lo bueno de un lado y lo malo del otro lado. Como que Dios está repitiendo en esta parábola de algo que ella dijo en la parábola de la cizaña. Y es que cuando Dios repite dos veces una cosa, y a veces hasta más, es que hay gran importancia en los que él está diciendo. Y esta parábola es una parábola muy importante, porque habla del destino del hombre. Nos encontramos aquí en esta sala y a veces vemos la muerte tan lejana, como que nunca va a llegar. Pensamos que, bueno, algún día me moriré, pero bueno, seguro que falta mucho tiempo. Y no sabemos que esta noche podrían venir a pedirte tu alma. Que estamos a un latido de ya no estar aquí. Que este día fueron muchas las personas que dejaron la tierra. Tengo una cristiana que está ahorita trabajando en un hospital, aquí en el Hospital de Los Ángeles. Y bueno, ella me cuenta cosas y dice, claro, es increíble cómo el mundo va y alegre y cuenta. Y hay tanto sufrimiento ahí en ese hospital. Tanta gente que llega con la vida en un hilo, con un accidente que le pasó, con diferentes gran dolor. Y la muerte vive en este lugar en donde todos los días la gente se está yendo. Pensamos que eso no nos va a pasar a nosotros. Y sin embargo, esta parábola nos dice que nos pasará y que llegará el día en que tendremos que dar cuentas al Dios de Rey, al Señor de Señores, al Rey de Reyes, a Dios mismo. Y que solamente esperamos estar del lado correcto. Y esta noche el mensaje es para que tú te asegures de que estás en el lado correcto. Hoy. No tienes que esperar hasta ese día y, bueno, comerte las uñas, que no sé si tendremos uñas, ¿verdad? Digo que no. O lo que sea, y estar nerviosísimos a ver si tal vez a lo mejor paso la prueba y Dios me pone del lado de lo bueno, de los peces buenos, y no del lado de los peces malos o de la basura o de las algas, que eso no sirve y lo vuelven a tirar al mar. Sino que hoy mismo tú puedas recapacitar y decir, yo quiero tener la certeza de que yo soy parte de lo bueno en este día, para que cuando llegue allá tenga la seguridad de que estaré con Dios por toda la eternidad. Y de eso se trata esta parábola, de que nosotros tengamos la certeza de nuestro destino eterno. Y que teniendo esa certeza vayamos a otros como pescadores y les digamos que se aseguren también de esa certeza para ellos mismos. Muchos de nosotros aquí veo que el promedio de la edad podría ser ¿cuánto? 25 años, ya promediándonos todos, ¿verdad? Bueno, falta tanto para la muerte. Si tienes 60, podrías decir, no, hombre, conozco personas que tienen 90 y 30 años es mucho tiempo. Ahora, si tienes 15 o 16 o 18, no dices, no, hombre, yo voy a ver el fin del siglo, pasaré al siglo siguiente, veré mis nietos, no, ni casada estoy, me falta mucho tiempo. Y tú sabes que eso no es cierto, porque la edad no te asegura que la muerte no te buscará esta misma noche. Y yo quiero preguntarte si tú sabes con certidumbre qué pasa después de la muerte. ¿Qué pasa después de la muerte exclusivamente para ti? Si tú tienes la contestación de qué pasaría contigo si tú te murieras esta noche. Algunos me dirían, bueno, sí tengo la certeza de lo que pasa conmigo esta noche, si yo me muero. Otros dirían, en realidad no sé, no tengo la menor idea. Y otros honestos me dirían, yo voy derecho al infierno porque soy malvado y he hecho muchas cosas horribles, ¿eh? Diferentes respuestas. Esta parábola quiere decirnos con certeza lo que pasa después de la muerte y que nosotros tengamos la convicción absoluta de que podemos tener paz y tranquilidad. No importa el tiempo que venga la muerte, hoy o dentro de 15 o dentro de 20 años. Por eso repite Jesús esta parábola con tanta fuerza y vuelve a decir, hay una mezcla en lo que podíamos denominar los escogidos, los que entran a la red, pero hay una mezcla y algunos de los que entran a la red serán desechados. Llegarán a la playa de la eternidad y ahí dirán, ¿qué es esto? Parece una corcholata, no es conocido. Y esto otro, pues es papel, tampoco. Latas, qué sé yo, tontería y media. Y solamente los peces permanecerán del lado de lo que podríamos llamar bueno. ¿En dónde te encuentras tú? Bueno, esta parábola nos habla de diferentes cosas. Podríamos escribir que la red representa la proclamación del Evangelio, que atrapa a muchos de los peces que están en el mar y que ciertamente, ciertamente, cuando menos llega a tocar a todos. Y ahí andan los peces libres por todos lados y suben y bajan y bueno, surcan los mares. El mar es muy, muy grande. Podríamos decir que una red, por muy grande que fuera, pues nunca va a abarcar todo el mar, ¿verdad? Y los peces se sienten libres, pueden hacer lo que les da la gana cuando quieren. Pero de repente se encuentran ante la realidad de una red en un determinado momento, en un determinado lugar. Algunos de ellos llegan a tocar la red, pero rápidamente, por lo que tú quieras, se escapan de esa prisión que puede agarrarlos, que se llama la red. Y muchos de nosotros hemos escuchado las cosas de Dios. Esta mañana que yo estaba con esta persona, en realidad, bueno, mil líos que trae, mil cosas, ¿verdad? Y me decía, yo quiero salir adelante. Sin embargo, no puedo ir a la reunión esta noche. Ah, bueno, entonces no es tan crítica tu situación. No, hombre, me estoy desesperado, me estoy suicidando. Entonces, ¿cómo me puedes tú decir a mí que hay cosas más importantes que oír la palabra de Dios? No es tan importante el tomar la medicina. Y muchos de nosotros así somos. Sí es importante Dios, pero no es tan importante como mis amigos. No es tan importante como mi trabajo. No es tan importante como mis hijos. No es tan importante como mis múltiples actividades que yo tengo. Algún día te escucharé. Y llegan muy cerca de la red, pero se escapan. E inclusive llegan varias veces en su vida cerca de la red, pero nunca caen en la trampa o en las manos de la red, podríamos decir, sino que se escapan. Junto el mar nos da la idea de las masas humanas. Y te acuerdas que lo habíamos visto así en la semana pasada cuando hablamos también de la perla, ¿verdad? Que en las profundidades del mar está este ostión. Está desarrollando la perla en sus interiores. Y el mar en la Biblia representa el populacho, las masas de gente, peces por todos lados. Dice Isaías 57, lo voy a leer yo aquí en la Biblia, versículos 20 y 21, como sigue. Y así dice Isaías 57, 20 y 21. Pero los impíos son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto y sus aguas arrojan cieno y lodo. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Y allí en el mar vemos toda clase de gente, gente que se denomina buena. Pero tú sabes, como dice el Evangelio, que no hay nadie bueno. ¿Hay alguna persona que se pudiera levantar y decir, yo soy bueno? No existe esa persona. La misma manera de levantarse, ¿verdad? Hablaría de un orgullo tremendo y descubriría la maldad en él, en su propio orgullo. No hay una persona buena, dice el Evangelio. No hay ni siquiera uno. Y ahí están metidos en el mar. Y de repente esta red que se llama el Evangelio, que se llama las buenas nuevas de Dios, habla a las masas y algunos son atrapados. Algunos llegan a esa maravillosa suerte, podríamos decir. Aunque dice el versículo que la suerte está en el regazo de Dios. Dios es el que trae la suerte. Dios es el que busca al pecador, lo prepara a través de mil líos que en donde él mismo se mete. Y en el momento más adecuado, en el hoyo de su vida, como decía Patty, cuando ya, bueno, como decía también ella, ya está hasta tapado el hoyo, ¿verdad? Como para salir de ahí, Dios llega y extiende la mano y dice: yo tengo algo maravilloso para ti. En lugar de que estés en este mar en donde todos se comen a todos y no me importa qué tan grande seas tú, siempre habrá un pez más grande que te come a ti. En donde todo es soberbia, en donde todo es violencia, en donde todo es codicia, en donde todo es celo e intrigas y orgullo, en donde estamos hastiados de lo que dice el mundo tan maravilloso que es y no lo encontramos por ningún lado. Queremos ver brillo y no lo vemos, si nada más vemos guerra y desolación. En donde todos están preparando para pelearse con el vecino, aunque se saludan muy bonito en la mañana, ¿verdad? Pero listos para que si voltea y esto y lo otro, tiran el cañonazo, ¿no? Esta mañana estaba yo leyendo el periódico y veía un cañón así muy, muy grande, y en la punta del cañón estaba la Paloma de la Paz, viendo hacia adentro del cañón, y decía: pues no que ya teníamos paz. Y es verdad, ¿eh? Siempre hemos hablado de paz y nunca hemos tenido paz, ¿eh? Y cuando ya el mundo está muy feliz porque ha encontrado la paz, sale por allá otro que quiere petróleo de no sé quién o yo no sé cuánto, ¿verdad? O las manzanas del otro, y empieza otra vez el problema, ¿verdad? Y en fin, estamos en un verdadero lío. En ese mundo vivimos, en el mundo de los impíos. En el mundo de que tienes que buscar tu propia protección y defenderte a ti mismo mientras tú mismo te estás comiendo a otro pez. Y un día se presenta esta red maravillosa que es el Evangelio de Dios. Y nos hablan de eso y nos dicen que hay algo maravilloso por qué vivir, mucho más grande, mucho más precioso que todo lo que tenemos o que todo lo que el mundo nos puede ofrecer. Bueno, a mi vida vino hace ya 13 años y medio. Parece muy corto tiempo. Hace 13 años y medio que se me presentó la posibilidad de escapar de ese mundo, de ese mar en tempestad, en donde solo arroja cieno y lodo. Y ese día yo mismo, no lo sabía, pero yo mismo me atrapé, ¿verdad? Porque en realidad los peces entran en la red, ¿eh? La red nomás va, las barcas empiezan a caminar, ¿verdad? Van a corta velocidad y nomás van barriendo, ¿verdad? Y los peces no saben ni qué pasó, pero ya están agarrados, ¿verdad? ¿Eres tú esa clase de persona que ha sido agarrada por el Evangelio de Dios? ¿Que has escuchado el mensaje maravilloso de Dios, las buenas nuevas, y que te has dicho: yo quiero salir del mar, del tempestad? Ya no quiero pertenecer ahí. Llévame y sácame de ahí hacia las playas de la eternidad, en donde hay paz, en donde hay tranquilidad, en donde me espera la presencia de Dios mismo, un Dios que he estado buscando y que no lo encuentro. Voy a las iglesias y voy por todos lados y finalmente no lo encuentro. Y la red nos agarra preciosamente con un mensaje maravilloso de amor, el amor de Dios. Y se nos dice que Dios pagó por nuestros pecados para que nosotros no tuviéramos que pagar por nada. Y gratis podemos ir a la presencia misma de Dios y pasar con Él toda la eternidad. La red, el mar. Dice aquí en el versículo 47 que alguien echa en el mar la red. ¿Quién será esa persona que echa en el mar la red? Y vamos a apuntarlo. Los pescadores son los que están pescando el producto del mar. Y se les da el trabajo de atrapar estos codiciados peces. Bueno, los pescadores son aquellas personas que han recibido a Cristo en su corazón, que les ha sido conferido el maravilloso título de pescadores de hombres. Personas que van por la vida en sus casas, en sus trabajos, en sus escuelas, con una Biblia en la mano y con una boca que habla de Dios. También con una vida que sella lo que habla. En su mirada, en su proceder, hay algo especial. como un perfume que se compra en algún supermercado que nadie parece encontrar, pero que trae un olor fragante diferente a los demás perfumes. Olor de muerte para los muertos y olor de vida para los vivos, dice la epístola a los Corintios. Pero ciertamente un olor que nadie puede ignorar, que no pasa desapercibido, en cuanto pasa como que deja un aroma de algo muy especial que se llama Cristo en el corazón de una persona. Pescadores de hombres. Hombres que saben y conocen el comportamiento de los peces, a qué hora pescan, cuáles son las diferentes carnadas a usar, cómo echar la red, cómo después levantarla para que no se te vayan, ¿verdad? Porque si la levantas mal, pues otra vez pues, puedes echar al mar. ¿Y qué hacer con todos esos peces? Hombres expertos en que no se les vaya la pesca que han logrado con arduo trabajo durante el día. Esas personas son los que han sido cautivados por Cristo y que un día también eran peces en el mar, perdidos. Y el testimonio de Patty solamente nos corrobora la historia de cada uno de nosotros, de muchos de los que están aquí. Personas que andábamos sin rumbo. Y como decía alguien por ahí, ¿verdad? Para un barco sin rumbo, ningún viento es propicio, ¿verdad? No tiene ningún rumbo, no importa si vas al norte, al sur, si ganas dinero, si no ganas, si vives un año más, si tienes hijos, si no tienes, no importa. Ahí nomás vas, ¿verdad? Pasando la vida, entreteniendo la vida, hasta que el día llega en donde la muerte te dice, vámonos. Y tú dices, oye, qué bueno, estoy un poquito hastiado este lío, ¿verdad? Ya no saben ni qué hacer con nosotros. Inventamos cosas nuevas cada día, ¿verdad? Y si no esquiamos, tomamos fotografía. Y si no estamos en el piano, y si no en el tenis, y si no estudiamos, y si no trabajamos, y si no tenemos hijos, y si no barremos. Algo, algo tenemos que hacer para desaburrirnos de esta vida, ¿verdad? Hasta que viene la muerte. Bueno, esas personas llegan a ser preciosas para Dios, seleccionadas para llevar el mensaje de la red. Y ellos son pescadores de hombres. Cada persona que ha recibido a Cristo en su corazón tiene ese título. ¿Lo uses o no lo uses? Pero a medida que lo usas, te das cuenta de que es el trabajo más precioso y más glorioso que puede existir. El llevar esas buenas nuevas a otro para que esas personas también salgan de ese mar en tempestad. Los pescadores, pues. Contrario a todas las demás parábolas que hemos visto, porque en cada una de las parábolas que hemos visto anteriormente, el que trabaja, el que hace el trabajo, ¿verdad? Era Dios mismo, ¿verdad? Él era el sembrador que llevaba la semilla, ¿te acuerdas? Él era el sembrador que sembró el trigo y que después Satanás vino y puso la cizaña. Él era el hombre que halló este gran tesoro en un campo y que fue y pagó todo, vendió todo para comprar este campo. Él es este hombre experimentado en perlas que fue a buscar la gran perla y comprarla. Pero en este caso, Dios mismo utiliza a las personas que tienen a Cristo en su corazón para que ellos sean los pescadores. Ellos son los que están echando constantemente la red. Bueno, y a veces levantamos la red y nada. Pasamos el día en blanco, ¿verdad? Como este pasaje que acabamos de ver de Juan 21, ¿verdad? En donde pasaron toda la noche y no había nada que recoger, ¿verdad? Hasta que llegó Jesús y le dijo, echen a la derecha. Oye, la derecha, la izquierda, es lo mismo, no hay nada por aquí. Y ellos la echaron a la derecha y después había grandes peces. Él es el coordinador para que las personas lleven fruto abundante a través de la red. Isaías 18, 19, 8. Nos habla claramente de que esos son los pescadores. Voy a leerlo yo. Isaías 19, 8, que dice así, los pescadores, Isaías 19, 8, también se entristecerán, harán duelo todos los que echan anzuelo en el río, desfallecerán los que extienden red sobre las aguas. Bueno, habla de que no tenían fruto, ¿verdad? Y a veces desfallecemos, a veces les hablamos a las personas, como la que esta persona con la que estaba yo desayunando esta mañana, y yo llevo mucho tiempo hablándole a él, y ha venido una sola vez, y le encantó, y le sigue encantando, cada vez que hablo con él, ¡ay, qué bonito, yo quisiera! Y no lo vuelvo a ver por 6 meses, ¿verdad? Porque anda metido en mil líos. Bueno, muy su problema, pero nosotros a veces desfallecemos, a veces, bueno, todas nuestras energías se gastan y no conseguimos un pez ese día, o esa semana, o ese mes, o ese año. A veces es bastante desconcertante, ¿verdad? Y desilusionante la pesca, ¿no? Dice también Lucas 5, versículo 10. Dice así. Lucas 5, versículo 10. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. No debemos de temer, porque el director de todo esto es Dios mismo. El que prepara que todo esté listo para que la pesca sea adecuada es el gran concertador de todo el universo. Él es el que hizo el mar. Él es el que hace que los peces vivan en el agua, en lugar de que tengan que respirar, ¿verdad? Se morirían todos y vivieran como pulmones como nosotros, ¿verdad? Entonces nosotros sencillamente hacemos y seguimos las instrucciones para ir a pescar. Los pescadores. Punto. Ellos no separan, no juzgan, sino solamente atrapan. Porque a veces algunos de los pescadores, ¿verdad? Nos pasamos juzgando a los demás, ¿verdad? De que no ayudamos, algunos ayudan en la red y otros ahí están dormidos, ¿verdad? No hacen nada. Y otros no vienen, se quedan en casa, ¿verdad? Y nosotros criamos el pescado y cuánto. Y ese pescado, no, ese tíralo al mar, ese no sirve. Y nosotros no estamos para decir quién es quién. Sencillamente atrapamos con la red lo que tengamos que atrapar. Ahora vemos algo muy bonito en esta parábola de la red, que a eso se refirió un poco Patty en la plática que ella tuvo hace unos minutos. El trabajo de pescar esta magnitud de peces requiere coordinación entre muchas personas. Quizás tú seas una persona que agarra su caña de pescar y se va a un riachuelo por ahí solo, ¿verdad? Y bueno, entonces sacarás un pececito, ¿verdad? Pero estas personas no pueden darse ese lujo. Los pescadores profesionales viven de eso. Si se van a un río, un riachuelo, y llegan al mercado con ese pececito que pescaron durante todo el día, ¿verdad? ¿Y cuánto dinero llevarán a sus casas? No pueden vivir de eso. Se juntan con otros, tienen varias barcas y utilizan esta red para muchos peces. Y se coordinan entre ellos para sacar la mayor pesca posible. Gran enseñanza para nosotros. ¿Sabes? La parábola de la red nos dice que debemos de ser una iglesia unida. Nos habla de que nos necesitamos unos a los otros, de que el compañerismo del cristiano es tan vital como tu lectura diaria de la Biblia, como la oración. Alguien te tiene que ir a levantar cuando estás caído, y a alguien tienes que ir a levantar tú cuando los otros están caídos. Cuando viene el enemigo y trata de separar una oveja para atacarla, porque así opera el enemigo. Entonces las ovejas se unen todas para que desconciertan al enemigo porque no saben cuál agarrar. Finalmente no puede agarrar a ninguna. Aunque las ovejas no tienen con qué protegerse, pero se protegen con la unión. Y así nosotros nos protegemos y trabajamos juntos en esta pesca maravillosa para atraer a otras personas. Y nos juntamos y vamos a comer con alguien y le hablamos del evangelio y luego nos volvemos a juntar y traemos dos personas y siempre estamos trabajando unidos para atraer esa gran pesca, que es lo que nos sostiene a nosotros, porque la pesca es lo que sostiene a los pescadores, ¿eh? Y nos sostiene en el gozo profundo del Señor, y nos mantiene vivos y fuertes, y siempre gozosos y llenos, y con una visión perspectiva correcta de lo que está pasando en nuestras vidas. Porque juntos trabajamos para traer esa pesca maravillosa y gloriosa para el Señor. Vamos a apuntar eso porque yo creo que es tan importante. Esta parábola nos enseña del trabajo conjunto de los pescadores para tener éxito. Bueno, una de las conductas más normales del cristiano es vivir solo. No, yo no quiero a los cristianos, esto, lo otro, o yo sencillamente no tengo tiempo, y muy, muy justificable, ¿verdad? Y entonces andan solos, pero no pesca nada. Y sin embargo, es exactamente lo contrario lo que debemos de hacer para que el gozo de Dios esté en nuestra vida. juntarme con ellos, como decía Patti, estar siempre yendo aquí y haciendo allá y pescando poderosamente. Yo me acuerdo que, bueno, yo siempre tenía por un tiempo cenas en mi casa, invitaba a una pareja, invitaba a dos, tres cristianos. Y ahí entre todos tratábamos de presentar el Evangelio a estas personas y atraerlas a Cristo. Y a veces teníamos pesca maravillosa, ¿verdad? A veces no lográbamos nada, no importa, ¿verdad? Pero después nos saboreamos y tú le dijiste y él dijo, y bueno, espera un tantito, tenemos que hablarle otra vez. Y hacíamos toda una estrategia para presentar poderosamente al Evangelio de Dios. Inclusive nos dice Jesús, ¿verdad? Vayan de dos en dos, cuando manda a los 70, ¿verdad? No vayan solos, porque luego se los come. Vayan de dos en dos y manda a los discípulos a predicar como parejas, porque el trabajo de la pesca es conjunto. Bueno, esa es la pesca. Esa es la mitad del mensaje del día de hoy. El Evangelio de Dios presentado a peces atrapados para llevarlos a la playa de la eternidad. Pero vayamos a los otros versículos porque hay más. Dice el versículo 48, que una vez llena, la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Y dice el versículo 49 y 50, así será en el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Y yo creo que aquí está lo más importante de esta parábola, porque hay muchas personas atrapadas en la red que llegarán a la playa de la eternidad y serán echados fuera. Porque la iglesia siempre tiene una mezcla de cristianos y no cristianos. La palabra cristiano es tan amplia. Bueno, ahora me están diciendo que ahí en el Medio Oriente los cristianos están peleando contra los musulmanes. Y digo, bueno, ¿de qué cristiano se referirá? Bueno, se refiere a los que siguen una tradición o cultura cristiana contra una tradición o cultura musulmana árabe. Bueno, pero eso no es lo que dice la Biblia, que es un cristiano. El cristiano es aquel que tiene a Cristo en su corazón y se comporta como Cristo y vive como Cristo diariamente. Y la palabra de Dios es vital para él y vive para la eternidad. Ya no vive para sí, sino para Cristo. Eso es lo que es un cristiano, ¿verdad? Y muchos en esa red serán traídos a la playa y dijeron, híjole, trajimos mucha gente que no es nuestra. Gente que hablaba de Cristo, pero no era de Cristo. Dice Primera de Juan, me estoy acordando de este versículo ahí en el capítulo 2. Dice que eran de nosotros, pero no participaban con nosotros. Realmente nunca fueron de nosotros. Y muchas religiones hablan de Cristo y ahí no hay cristianos. Porque salen a la vida diaria, ¿verdad? Y tú dices, no sé, como que no concuerda. Yo lo vi sentadito ahí tan, con una cara tan bonita. Y mira el lobo que es ahorita, ¿verdad? Maltratando a sus semejantes, haciendo esto, haciendo lo otro. No concuerda. Y hay un versículo que dice, por sus frutos los conoceréis. Y en esa red habrá muchos que hablan de Cristo. Y en aquel día dirán, Señor, Señor. Y Cristo les dirá, apartaos de mí, hacedores de iniquidad. No quiero saber nada de ustedes. Pero si nosotros éramos cristianos, ¿dónde está tu cristianismo? Nunca lo vi. Hablabas mucho, no hacías nada. Nuestro cristianismo, un verdadero cristiano, prueba su cristianismo con su conducta externa. No nos ganamos el cielo haciendo cosas buenas, sino lo que hacemos exteriormente comprueba lo que ya tenemos en nuestro corazón. Y le comprobamos al mundo que somos cristianos por las cosas que hacemos, por las palabras que sacamos, por las actitudes que tenemos, por la manera como vestimos, por lo que hacemos con nuestras posesiones y con nuestras relaciones. Y la gente observa y dice, mira, pues no estoy muy de acuerdo con él, pero tiene convicciones y vive lo que está predicando. Este habla mucho, pero no vive nada. Y los dos dicen estar en la misma red. Punto. Y aparte, el peligro es que en el fin del siglo los ángeles tendrán la terrible tarea de ejecutar el juicio de Dios. a todos aquellos que nunca fueron de Cristo. Yo me acuerdo del testimonio de una persona que él decía que él no era tan malo. Dice, yo voy a ir al cielo. No, hombre, yo nada más tomo heroína y marihuana y no sé qué, pero mi amigo la vende. No, hombre, él sí es malo. Él es malvadísimo. Yo nada más la regalo, se lo doy a mis amigos, ¿verdad? Y siempre como nos estamos comparando con otra persona que está más abajo que nosotros, pues nuestra bondad es maravillosa y pensamos que la llevamos bien con Dios. Y cuando lleguemos, nos daremos cuenta que nuestro código moral estaba equivocado. Porque no es el compararte con los demás, sino el compararte con Dios mismo. Y por lo tanto, pues nunca llegaremos a nada, ¿verdad? Por eso necesitamos a Cristo. ¿Y qué sorpresa se llevará mucha gente que siempre pensó que era buena, que siempre pensó que nunca le hizo mal a nadie? ¿Y cuántas veces oímos esos argumentos cuando les queremos presentar a Cristo y les decimos, ¿por qué no aceptas a Cristo en tu corazón? ¿Por qué no lo haces el salvador de tu vida? Él puede cambiarte y darte una vida preciosa y hacerte como Él. Y ellos te dicen, pues yo no necesito cambio, yo estoy muy bien, yo soy muy bueno, yo amo a mi mujer. Claro, tengo otra por ahí, bueno, pero ella no sabe, yo la quiero mucho. Claro, el dinero que tengo, bueno, la mitad no es muy bien habido, pero bueno, todos lo hacen, ¿no? Claro, una mentirilla de vez en cuando. Ay, una canita, ¿cómo dice? Una canita al aire, etcétera, ¿verdad? Y ves que no hay congruencia absoluta en sus vidas, que se están engañando y que vendrá el fin del siglo. Terrible cuando nosotros lleguemos allá y estén todos los peces y digan, este está podrido. Hacemos para allá, va a podrirme los demás, ¿verdad? Y que nada más sean unos cuantos, porque serán unos cuantos. Los que realmente pasen la prueba, que tengan la sangre de Cristo en sus corazones, que hayan aceptado lo que pasó en la cruz para sus propias vidas. Será terrible. Dice el versículo que los echarán en el horno de fuego y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Qué terrible es un lugar que se llama el infierno, del cual la gente poco quiere oír. La mayoría dice que no existe el infierno. Dice, ay, por favor, no andes con esos cuentos medievales. Estamos en el siglo XX, la inteligencia, las computadoras, los aviones, ¿cómo es posible que hablen esas tonterías? Y sin embargo, es tan actual como siempre lo fue, porque el Señor Jesús habló duramente de ese tema, y lo habló más que cualquier otra de los apóstoles, cualquier otra parte de la Biblia, toda junta. No tiene tanto material sobre el infierno como Jesús mismo. El infierno no se puede salir. A veces nos asustamos de los demonios, ¿verdad? Estamos en las casas solos ahí, ¿verdad? Y como que son las 11 y no ha llegado la gente y estamos así sentados y todo está en oscuro y prendemos todos los focos, ¿verdad? Porque la casa, esto, lo otro, y así como que vimos el viento y decimos, ¡ay! Qué feo, ¿verdad? Que por aquí de repente o nos cuentan algún cuentillo por ahí de que se apareció no sé qué y que la bruja tal y cuánto. Y así nos paran los pelos de punta, ¿no? Imagínate tenerlos contigo por toda la vida. Y que después de miles de años de estar en un infierno de ruido y de rencores y de gritos y de desorden absoluto, porque el infierno será como fue en la vida, igual. Los mismos desórdenes, las mismas mentiras, las mismas intrigas, no cambiará para nada las cosas. Las mismas guerras. Y tú dices, bueno, esto va a durar 13.500 años. Y estoy apuntándolo así como en la cárcel, ¿no? Todos los días para que ya se acabe y me saquen de aquí, ¿verdad? Y sin embargo, la Biblia dice que el infierno será eterno. Que después de que hayan pasado los miles de los miles de los billones de años, continuarás allí. Terrible lugar. Y que es tan fácil estar fuera de ese lugar. Y cuando se presenten todas estas personas ante Cristo, en ese día final, en el fin de la siega, Él diga, tenga que decir, esos apártalos, esos no pueden entrar al cielo, porque el cielo sería el infierno para ellos si entraran. Y por misericordia tenemos que mandarlos a un lugar fuera de la presencia de Dios. El infierno, en donde no hay una segunda oportunidad. No es cuestión de que digo, bueno,
como dicen por ahí, ¿cómo se llama? El purgatorio. Bueno, vas a estar ahí 275.426 años. Y si, bueno, y si oran por ti en la tierra, los vamos acortando. Y entonces sales. Ese lugar no existe. El infierno sí existe. Dios no es mediocre para andar dando concesiones, cuando Él claramente dice que es en esta tierra donde tú decides tu eternidad. ¿Y cuántas personas queridas de nosotros todavía no han aceptado a Cristo y se pueden morir en cualquier momento y se van al infierno eterno? Una persona me dijo: yo quiero irme al infierno. No, hombre, ahí es donde está realmente. Va a estar la pachanga. Si no me, si nos vamos a divertir, si nos estamos divirtiendo aquí en la tierra, imagínate cómo sería con todos los cuates. Qué erróneo. El infierno, dice la Biblia, que es un lugar de tremenda oscuridad, en donde hay una profunda soledad. Y yo pienso que tú has vivido eso, quizá en alguna época de tu vida, la soledad. La enfermedad más terrible que el hombre puede tener. Aunque haya muchas personas, ¿verdad? Hay muchas personas que viven con 70 gentes y están terriblemente solas. Y la soledad agobia, la soledad mata. Y en esa terrible oscuridad estarás tú solo. Sin piedad. Con todos tus problemas, con todos lo mismo que tuviste en la tierra. Los mismos rencores, las mismas envidias, la misma codicia. Atormentada ahí en la terrible oscuridad del infierno. Por toda la eternidad. Horrible. Y es tan fácil salir de ese lugar. Es tan fácil poder tener la certeza de que nosotros no vamos a ir a ese lugar con tan solo aceptar a Cristo en nuestro corazón. Es gratis. En realidad, Cristo les dirá a las personas en aquel tiempo: oye, pero si fue tan fácil que tú no fueras a ese lugar, por muchos pecados que tuvieras, los millones de pecados pudieron haber sido borrados instantáneamente con la sangre de Cristo derramada por ti y tú no quisiste. Fue tu propia decisión. Te burlaste. No tuviste tiempo para las cosas de Dios. Era mucho más importante todo el dinero que estabas haciendo, o la educación de tus hijos, o el limpiar tu casa, o el estudiar lo que tú quieras. Y nunca me pusiste atención. Dice un versículo aquí en Hebreos capítulo 10, versículo 28 y 29. Dice así. Dice que es muy fuerte. Dice: si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. ¿Qué más puedo hacer yo por ti? Dice Dios. Si te he dicho que tú tienes que cambiar, que tiene que haber un cambio en tu interior y a ti no te interesa, ¿qué más puedo hacer cuando yo te digo que ya lo hice por ti en la cruz y yo te lo regalo y tú estás agarrando el regalo y me lo estás aventando en la cara porque no quieres saber de mí? ¿Qué más puedo hacer? Dice el versículo, dice: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto? Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Pensamos que Dios es bonachón y que nos va a perdonar todo. Y Dios es muy bonachón. Dios es amor. Y por eso Él pagó en la cruz por cada uno de nosotros. Pero si no aceptas ese pago, si te burlas de él, menospreciando lo que él hizo en la cruz, Dios es justicia divina. Y la severidad de Dios es muy grande en contra tuya. Y no habrá escapatoria en ese día. Será el juicio del gran trono blanco, lo llama la Biblia, el juicio final. ¿Sabes por qué lo llaman el trono blanco? ¿Sabes por qué blanco? Porque la ira de Dios habrá llegado hasta el punto máximo de ser color blanco, de ira. Porque Dios no puede tolerar el pecado, aunque ama al pecador. Y te ama tanto que Él viene y paga por ti para que tú no tengas que pagar. Y la parábola de la red se trata precisamente de eso. Que tú despiertes de una vez por todas y que tú digas: ¿en dónde estoy parado? ¿Soy salvo? ¿Tengo a Cristo en mi corazón o me estoy engañando a mí mismo? Si la respuesta es que te estás engañando a ti mismo porque no hay fruto en tu vida, es necesario que tú le digas a Cristo que Él entre a tu corazón y te cambie, que tú nazcas de nuevo, porque Él tiene una vida abundante y preciosa para ti, aún mismo aquí en la tierra y después el cielo. Es tan sencillo. Pero suponiendo que tú digas, no, sí, sí tengo a Cristo en mi corazón, tengo la certeza, bueno, que a lo mejor no soy lo que quisiera, que no he avanzado lo que yo quisiera, pero sí tengo a Cristo en mi corazón. Entonces quiero decirte que Dios quiere hacerte un pescador de hombres, para que tú vayas a los tuyos y que les supliques, que tú les implores que no dejen ir este mensaje. Yo no sé cómo puedes tú dormir en las noches. Tú, cristiano, que tienes a Cristo en tu corazón, que el amor de Dios inunda tu pecho y que tienes todas estas promesas para ti y duermes tan bien en las noches, sabiendo que muchos de los tuyos están yendo al infierno porque nunca les has hablado de Cristo. Y si les has hablado de Cristo, nunca se los has comprobado con tu propia vida y por lo tanto no creen lo que les estás diciendo. Y no estás orando por ellos con gran fervor, diciéndole, Dios, como decía Pablo, yo me voy al infierno por ellos. Yo prefiero ser anatema con tal de que los de mi nación, los judíos, se salven, decía Pablo. Y si alguien conocía el infierno, fuera de Cristo era Pablo. Vaya que si lo predicaba, ¿verdad? Con su propia vida. Decía, pues me voy al infierno. Dios, si se pudiera intercambiar con gusto, lo haría, lo cual no se puede hacer, porque es una decisión personal de cada uno de nosotros. No es tiempo de que nosotros caigamos de rodillas, implorándole a Dios que quebrante el corazón de las personas que amamos para que ellos se salven. No es tiempo de que tengamos un testimonio de gran amor y de profunda convicción para que estas personas vean a Cristo en nuestra vida y quebrantadas vengan al conocimiento del Señor antes de que sea demasiado tarde. ¿No nos da vergüenza de que nuestra vida no habla de Cristo mientras que las personas están yendo al infierno? Es un tema muy serio. Es el único tema serio de toda la eternidad. La realidad del destino humano. Y de eso se trata esta parábola. No solamente el destino mío. Yo podría decir, bueno, gracias Dios, porque yo te recibí en mi corazón y ya soy salvo. Pero ¿dónde están los míos? Yo me acuerdo que yo tenía pocos meses en Cristo y a mí me contaron de estas cosas. Y yo agarré un vuelo a Mexicali, donde estaban mis padres. Y mis hermanas y mis padres recibieron a Cristo en su corazón. Era importante, era muy importante. Bueno, mi madre no lo hizo hasta años después, con testimonio de sus hijos. Es muy importante que tengas un testimonio correcto y que ores a Dios por las personas que tú quieres que se vayan al cielo. Esta tarde estaba yo caminando por aquí, un poco memorizando, ¿verdad? Y bueno, aquí mis vecinos, no soy mucho del agrado de ellos porque me he pasado por el Evangelio, pero hay un vecino que, bueno, ha estado en contra mía muy fuerte en años pasados. Y hoy en la tarde yo noté un cambio muy importante en su relación conmigo. Muy importante. Quizá ha tomado 5 años, llevo aquí 7. 7 años para que él empiece a ver algo en mi vida y diga, a lo mejor hay algo aquí. Esta tarde, por primera vez, vi algo muy bonito. Una atención, una aceptación, algo, ¿verdad? O a lo mejor sacó la lotería hoy y andaba de buenas con todo el mundo, no lo sé, ¿verdad? Pero aún así, tú sabes que hay rechazo al Evangelio. Y hoy en la tarde noté algo. Y dije, Dios, será mi testimonio. Valga de algo. Que después de 7 años, a lo mejor estamos ya plantando una pequeña semilla en el corazón de esta persona que yo le he hablado mucho de Cristo y ha estado a punto de morir varias veces. Bueno, quién sabe. A lo mejor Dios sí quiere que se vaya al cielo a través de mi testimonio. ¿Cómo está? Y veo que hay personas nuevas también aquí, ¿verdad? Algunas. ¿Dónde estás tú con respecto a Dios? ¿Es Cristo el Rey de tu vida? ¿Podrías tú decir esta noche que si hoy decide Dios quitarte la vida, te irías al cielo? O quizá te digas, pues, no tengo esa certeza. ¿No te gustaría tener esa certeza esta misma noche? Y poder decir, yo me voy al cielo. No porque soy bueno, sino porque un hombre llamado Jesús
Dios mismo encarnado vino al mundo y pagó por mí para que yo pudiera entrar al cielo. Y eso me lo apropio esta noche para mí. Ese sacrificio lo hago mío para que yo pueda entrar al cielo. Los que estarán en el cielo serán gente manchada con sangre. La sangre de Jesús derramada. ¿La tienes tú en tu corazón? Yo te estimulo esta noche a que tú hagas una pequeña meditación hacia adentro y que veas tu propia vida con respecto a Dios y que tomes tu responsabilidad en cuanto a la realidad del infierno. Si tú no tienes a Cristo en tu corazón, esta noche apropiate de Jesús. En realidad es muy sencillo. No puede ser más sencillo. Jesús quiere que tú seas salvo esta misma noche. Él dice, he aquí, yo estoy a la puerta. Si alguno oye mi voz, si alguna de las personas que están aquí oye mi voz y abre la puerta de su corazón, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Él quiere habitar en tu corazón. Él quiere ser el dueño de tu vida esta misma noche y entregarte personalmente ese certificado de vida eterna. Apropiate de él esta noche. Pídele que entre a tu corazón y sea el Salvador y dueño. Vamos a inclinar todos nuestros rostros, un segundo o dos, para ver hacia adentro, para ver nuestros interiores, donde solamente tú puedes ver. Y te pido que analices lo que eres allá adentro. Nadie lo puede ver, solo tú y Dios. ¿Qué es lo que ves allá adentro? Si no ves a Cristo por ningún lado allá adentro, yo te pido que esta misma noche tú lo invites a tu corazón. Dile que quieres que Él viva en tu corazón y sea dueño de tu vida, que te entregue ese certificado. Díselo este mismo momento. Él está aquí entre nosotros. Quizá no tengas palabras. Yo te ayudo. Voy a decir una pequeña oración en voz alta y en el interior de tu corazón dile a Cristo que entre. Señor, esta noche yo vengo a ti pidiendo perdón. Perdóname por mis pecados, mis faltas. No merezco ni que me oigas. Pero basado en las promesas de la Biblia, te pido que me perdones, que entres a mi corazón. Entra a mi vida y cámbiame con una vida nueva. Te lo pido basado en lo que pasó en la cruz. Entra a mi corazón en este momento. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. ¿O no hay alguna persona aquí que le haya pedido a Cristo que entrara a su corazón? Quiero saberlo, que levante la mano. Hay alguien aquí, una mayoría de nosotros ya lo hicimos, ¿verdad? No lo vamos a hacer dos veces, se hace solamente una vez. ¿Invitaste a Cristo a tu corazón esta noche? Bueno, ojalá y lo hayas hecho. Porque es la única manera de tener un destino correcto después de esta vida. No hay otra manera. Si tienes preguntas, si quieres conversar más, aquí estamos algunos de nosotros para aclarar algunas tuyas. Dudas tuyas con lo que dice la palabra, no con nuestro propio pensamiento. No salgas de aquí sin tener tu boleto al cielo. Yo no me atrevería. Que Dios nos bendiga. Vamos a tener pláticas de Navidad dentro de unos 3 meses. Prepara tu corazón para ello. Traigamos a muchas personas, oremos por ellas desde ahora. Para que vengan, para que escuchen el mensaje y se apropien del cielo. Inclusive si puedes, no esperes hasta Navidad. Habla desde ahorita. Que reciban a Cristo en su corazón ahora que tienen tiempo. No dejemos ir las oportunidades. El Señor los bendiga.